Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 2 de septiembre, después de las vacaciones de agosto. Aquí estamos, comenzando una nueva temporada radiofónica en Onda Madrid. Hoy nos espera una jornada estable en lo que refiere al tiempo, nos dicen los del tiempo, con mínimas un poquito más bajas y máximas en los 30 grados. De hecho, desde primera de la mañana hace un poquito más de fresco. El amanecer ha sido fresco en este primer día laborable después de las vacaciones de agosto. Ha sido un amanecer fresco. Ahora mismo, a pesar de todo, las temperaturas se van templando. Como les digo, el horizonte de los 30 grados que superaremos, dicen los del tiempo, tímidamente, los 30 grados. Ahora mismo hay 18 grados en la ciudad de Madrid, 19 en la zona sur y 14 en la sierra, precisamente allí en el Valle de la Fuenfría, a las 9 de la mañana. Dentro de menos de dos horas se reanuda la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville en 1992, uno de los mitos del deporte español. Su desaparición es la noticia de las últimas horas. Voluntarios se van a sumar a los agentes especializados en rescate de montaña para peinar la zona donde se cree que podría estar la medallista olímpica, mientras la policía trabaja sobre la idea, y esa es la idea de la policía, y hay que entrecomillarlo, por lo tanto, de una desaparición voluntaria. La única hipótesis que baraja la familia es que haya podido sufrir un accidente mientras practicaba senderismo por la zona, pues que cogió sus bastones y dijo: me voy a caminar por esa zona que bien conoce la familia Fernández Ochoa. En la crónica política, la cosa está donde la dejamos. Por supuesto, cualquier novedad respecto al paradero de Blanca Fernández Ochoa se lo contamos aquí en Onda Madrid. Cualquier novedad, cualquier última hora, aquí tendrá la mejor información. Seguimos con el gobierno en funciones o sin funciones, sin avances. Eso sí, huele a elecciones. El aroma a elecciones esta mañana es un aroma intenso. Otra cosa es que en el último minuto salga el Tomás de turno y marque el 3-2 en una situación inesperada. Es decir, que ocurra algo, que Pablo Iglesias ceda. Eso es lo único que puede suceder. Que Pablo Iglesias diga: venga, vamos, nos sumamos al proyecto de Sánchez desde fuera y adelante. Eso no lo quiere tal vez ni el Pedro Sánchez, pero porque está buscando las elecciones que, según las encuestas que se presentan esta mañana, mejorarían su posición en un panorama muy parecido al del expresidente Rajoy cuando se repitieron las elecciones, o se volvieron a hacer las elecciones, mejor dicho. Las elecciones no se repiten, se hicieron otras elecciones después de las del 15, las del 16, seis meses después, pues 14, 15 escaños más. Lo que nos dibujan las encuestas es que el Partido Socialista tendría una posición más reforzada y que obligaría, sin duda, a Podemos a apoyar en ese proyecto. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? Pues presentar un programa de gobierno en una campaña electoral, porque dirán ustedes: mañana voy a presentar 300 medidas para gobernar España. Pero eso no lo había hecho antes, sí, pero estamos en eso. Y esa es la propuesta. La tercera vía de la que hablaba ayer en el diario El País, que no son ni elecciones ni un gobierno de coalición, dice. Hay una tercera vía, que es un programa de gobierno progresista con 300 propuestas que hoy van a aprobar en la Ejecutiva Federal del PSOE y que mañana van a presentar en sociedad como un acto preelectoral. En el Partido Popular y en Ciudadanos dicen que, por supuesto, no cambian de posición, que ni se abstienen ni van a apoyar a Pedro Sánchez. En el Partido Popular dice que no quieren elecciones, pero lo dicen con la boca pequeña. Bien es cierto que las encuestas anuncian una subida del Partido Popular, bajada del Ciudadanos y de Vox, pero que esa subida del Partido Popular no le lleva más allá de 80 escaños en el mejor de los supuestos. Es decir, que seguramente otra de las intenciones de la convocatoria de elecciones es crearle un problema a Casado, porque si solamente sube 14 escaños según las encuestas, pues el ronroneo que hay en algunas partes del Partido Popular contra Casado iría a más. Ese es el panorama con el que se presenta este lunes 2 de septiembre. Habrá novedades en las próximas horas en la Audiencia Nacional, en el caso de la trama púnica que afecta a antiguos dirigentes del Partido Popular. En la pieza sobre financiación irregular del PP, todo apunta a que el juez Manuel García Castellón va a realizar diversas imputaciones, y en la lista de imputaciones están las expresidentas de la Comunidad de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Veremos si al final se les imputa o no por su relación con esta trama de corrupción, y lo contaremos, por supuesto, en Onda Madrid. A esta hora, por supuesto, en Onda Madrid, la información también del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos ya tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 a la altura de Alcorcón y Navalcarnero, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en la zona de Colmenar Viejo. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a la 1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Antes, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España, con esa entrevista al presidente del gobierno del día del país, en el que nos da una pista de lo que nos espera en los próximos días. Hasta el 23 hay de plazo para la disolución automática de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre. En estas dos próximas semanas veremos si hay o no un acuerdo con Podemos, que consiste en que Iglesias diga que sí a lo que le presenta Sánchez. Dice Sánchez que hay tiempo de sobra para desbloquear la actual situación, como nos recuerda Luis Mínguez.
Pedro Sánchez se muestra esperanzado en que el programa de 300 medidas que presentará el martes convenza a Unidas Podemos para apoyar un nuevo intento de investidura sin intentar forzar una coalición entre ambos grupos. El presidente en funciones afirma que hay tiempo de sobra antes del plazo fijado para una repetición de elecciones.
Tiempo de sobra, si en verdad lo importante son los contenidos. Y los contenidos de esa propuesta política que vamos a poner encima de la mesa la próxima semana, el martes día 3, no es solamente el diálogo con los colectivos sociales que hemos tenido durante este mes, sino también propuestas políticas de Unidas Podemos que se concilian perfectamente con las del Partido Socialista.
En la entrevista con el diario El País, Sánchez afirma que, en contra de lo que sostiene la formación morada, la cooperación con Unidas Podemos ha sido muy positiva en el último año, pero a renglón seguido reitera que la coalición de gobierno con el partido de Pablo Iglesias se ha revelado imposible y no sería buena para España.
Él dice que necesita entrar en el gobierno porque no se fía del Partido Socialista. Bueno, ¿se imagina usted en un equipo de fútbol a unos defensas que están pendientes de lo que hacen sus delanteros y están pendientes de cubrir a sus propios delanteros? No estamos hablando del reparto ministerial, estamos hablando de que un gobierno desunido es un desgobierno y España tiene que abordar importantes desafíos durante los próximos 4 años.
El presidente en funciones dice no esperar nada de las derechas en cuanto a facilitar un nuevo intento de investidura suya y cree que, de repetirse las elecciones, el PSOE obtendría más votos que los que ahora tiene porque los españoles buscarán estabilidad.
La oposición reprocha a Sánchez su negativa a acabar con el desbloqueo y buscar acuerdos. Tanto el PP como Ciudadanos insisten en que no se abstendrán ni apoyarán a Sánchez, informa Sergio Rodríguez.
Pablo Casado asegura que su responsabilidad será unir en torno al Partido Popular a todos aquellos que quieran unida a España y que, en caso de elecciones, desbloqueo en estos términos.
Por eso nuestro compromiso, pase lo que pase, es estabilidad y desbloqueo. Si Sánchez nos quiere llevar a elecciones, que todo el mundo sepa que el Partido Popular desbloqueará la situación, como siempre hemos hecho. Que aquellos que quieren votar a una opción que no les haga volver a las urnas a los pocos meses, tendrá aquí su casa. Así que nuestra responsabilidad será unir en torno al Partido Popular a todos aquellos que quieren mantener unida España.
El presidente de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha pedido al PSOE que deje de marear la perdiz y que el gobierno se ponga a trabajar ya. Añade que ya saben cuál es su socio preferente y que debe pactar con lo que llama sus socios naturales.
Nosotros, en vez del señor Sánchez de seguir atacando a los constitucionalistas y pactar con aquellos que no quieren romper España, pues lo que debería hacer es formar ya el gobierno con sus socios naturales y no tratar de descargar la responsabilidad de su fracaso sobre el resto de partidos políticos.
Y Pablo Iglesias ha criticado en su perfil de Twitter que Sánchez no tiene intención de mantener ningún acuerdo previo a la nueva investidura. Si la investidura solo puede ser entre el 17 y el 20, una de dos: o quiere elecciones y no busca acuerdos o pretende negociarlo todo en el último minuto, ha dicho.
Sea como fuere, aunque en funciones, la agenda de Sánchez continúa. ¿Cómo se presenta la semana para el presidente? Informa Noelia Ontoria.
El líder socialista presentará este martes el programa de 300 medidas con el que pretende ahuyentar unas nuevas elecciones. El documento tendrá que convencer a Unidas Podemos de votar a favor de un gobierno en el que no tendrán voz y que solo podrá controlar desde el Congreso de los Diputados. Un socio externo al que el PSOE no pierde ocasión de recordarle que no es fiable. La fórmula tendrá que contar también con el respaldo del PNV, un partido al que Sánchez tampoco ha cortejado este verano. Las tácticas de aproximación se dejan, de hecho, para el último minuto, muy cerca de la diada catalana. Una jornada que puede servir de argumento al presidente para reclamar el voto de Ciudadanos con el pretexto de evitar a los independentistas. De los planes del Govern están muy pendientes en la Moncloa y más después de que el presidente Torra anunciase que urgía relanzar el independentismo hacia la confrontación con el Estado y plantear un nuevo intento de investidura de Carles Puigdemont. El jueves Torra podría desvelar sus planes en un desayuno informativo en Madrid.
Y hoy en la crónica judicial también conoceremos el informe final de la Fiscalía en el caso Bankia Lupe Ortiz.
Empezó acusando a 4 y terminó en 15. Empezó con un delito de estafa a los inversores y concluyó añadiendo el de falsedad en las cuentas. La fiscal Carmen Launa toma hoy la palabra en el juicio de Bankia para argumentar su postura. El principal acusado, Rodrigo Rato, que puede ser condenado a 8 años y medio de cárcel. Según el Ministerio Público, él encabezó la operación de salida a bolsa de la entidad, consciente de la debilidad financiera del proyecto y sabiendo también que a los inversores no se les había dado toda la información. Tras el informe fiscal, turno para el resto de acusaciones, después las defensas y tras la última palabra, el juicio quedará visto para sentencia.
Completamos la actualidad general de la crónica de este día en España. A esta hora, otras noticias con Pablo López.
Arrancamos en Girona, donde una turista francesa de 27 años denuncia haber sido violada por 3 hombres. Fue asaltada, conducida a la fuerza a la playa del municipio de Playa de Aro y allí agredida. Ahora mismo los Mossos están investigando lo sucedido. Y sin movernos de Cataluña, Ada Colau vuelve con fuerza de las vacaciones. La alcaldesa de Barcelona ataca al conseller de Interior, Miquel Buch, al que acusa de haber dejado sola a la ciudad de Barcelona. Extiende sus críticas además también a la Fiscalía. Y actualizamos la situación del brote de listeriosis. Mientras la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, pide cautela, en el laboratorio municipal de Sevilla se confirma que no solamente la carne mechada estaba contaminada, hay otros 3 productos. Al menos se ha reducido el número de hospitalizados a 61. Y también información de servicio público, hay numerosas huelgas y van a afectar en especial al transporte. Hoy tiene lugar, por ejemplo, la segunda jornada de paros de los tripulantes de Ryanair. Y de momento va a afectar probablemente a 8 vuelos. Además, también desde AENA hay problemas técnicos del espacio aéreo francés, lo que puede provocar retrasos en los vuelos que partan de España.
Última hora en la crónica internacional con Jesús Clemente.
Dorian sigue imparable. El huracán de categoría 5 ha dejado impactantes imágenes de inundaciones en el noroeste de Bahamas tras tocar tierra en las islas Ábaco, cubriendo viviendas y destrozando techos con vientos de hasta 295 kilómetros por hora. Se espera, dice el Centro Nacional de Huracanes, que Dorian siga siendo catastrófico en los próximos días. Cambiamos agua por fuego. El control paulatino de los incendios en la Amazonía dan un respiro a Jair Bolsonaro, presidente brasileño, que ha recibido también el apoyo de la Iglesia Católica. Lamentamos que nuestros líderes sean criminalizados como enemigos de la patria, han dicho. Y en clave económica, el gobierno argentino ha impuesto por sorpresa y decreto una serie de restricciones cambiarias con el objetivo de intentar frenar la escalada del dólar y la fuga de divisas. Estados Unidos, por su parte, ha cumplido y subido aranceles a las importaciones chinas, aplicando un gravamen del 15%, 5 puntos porcentuales más de los anunciados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 14 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid. Al comienzo de este lunes, 2 de septiembre, a las 9 de la mañana, se reanudan las tareas de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, Carlos Ibáñez.
Así es, Juan Pablo. La policía, la Guardia Civil, los organismos de emergencia y los voluntarios van a reanudar este lunes la búsqueda de la medallista olímpica desaparecida el 23 de agosto y cuyo coche fue localizado este domingo en la zona de Cercedilla. Todos los detalles en la crónica de Pilar Rivera.
Un hermano es el que localiza el Mercedes negro clase A de la esquiadora en una zona de aparcamiento del camino de Majavilar de las Dehesas. A las 4 de la tarde, 50 profesionales de policía judicial y científica, guardia civil con guías caninos, bomberos del Gera, Cruz Roja y Protección Civil y con el apoyo de 3 helicópteros por el aire, comienzan a peinar una zona muy amplia de la sierra. Pablo Herranz es inspector jefe del grupo de desaparecidos.
La zona que se está buscando es amplísima, va a ser muy difícil todo ello hacerlo esta tarde, incluso mañana o pasado. Entonces vamos a dividirlo por sectores y vamos a empezar a hacer la búsqueda por aquellos lugares donde la familia tiene conocimiento, que son los sitios que más le gusta a Blanca pasear y sentirse más a gusto. Hemos empezado por una zona que se llama Los Siete Picos y esa es la zona que primero está rastreando.
Su vehículo en perfecto estado y ningún testigo que aporte otras pistas hacen descartar la hipótesis de cualquier posibilidad delictiva.
Bueno, la hipótesis es que parece ser es una desaparición voluntaria, y cuando es una desaparición voluntaria es difícil encontrar a la persona, porque si no quiere ser localizada es complejo. Entonces estamos en el punto de ahora mismo de decir, bueno, que igual nos hace una llamada telefónica en cualquier momento, que está bien, o lo que pueda suceder, pero bueno, contamos de que todo va a salir perfectamente.
A las 9 de esta mañana se retoman las labores de búsqueda de la medallista olímpica madrileña.
Bueno, pues es lo que está ocurriendo en Cercedilla. La policía cree que estamos ante una desaparición voluntaria, pero la familia lo descarta y solo contempla un escenario, el que Blanca haya sufrido un accidente. Asegura que hay imágenes de ella comprando en un supermercado el día siguiente de su desaparición.
Sí, y desmienten categóricamente que Blanca estuviera atravesando momentos difíciles. Marcela es cuñada de la esquiadora.
Estaba muy bien con su hermana, muy arropada, y estaba muy bien, estaba muy bien. No se baraja para nada una hipótesis de eso, no.
Por ello se aferran al accidente como causa de la desaparición. Adrián también es cuñado.
Bueno, ella, o sea, se ha ido a hacer senderismo voluntariamente, eso sí, que no ha querido volver. Es una especulación de la policía. Nosotros como familia no creemos que sea así. O sea, creemos que ha ido al monte como hace siempre y ha tenido un accidente. Al no tener teléfono no ha vuelto, que ya lo comenté al mediodía. No hay especulación por parte de la familia de ese escenario.
Un accidente, no sabemos. No se sabe.
¿Tiene constancia de si estaba sola o con alguien?
No, tampoco.
A última hora de ayer, los hijos de Blanca Fernández Ochoa viajaban hasta Cercedilla para seguir de cerca un dispositivo al que hoy podrían sumarse también voluntarios.
Bueno, pues sí, se buscan voluntarios porque el Ayuntamiento de Cercedilla ha convocado a todos aquellos que estén interesados en participar en la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa a que se reúnan esta mañana a las 9 en el aparcamiento situado frente al restaurante Casa de las Dehesas de Cercedilla. Luis Miguel Peña es el alcalde de esa localidad.
En estos momentos no hemos recibido ninguna pista, ningún indicio ni nada. Solamente es una zona muy extensa la que estamos explorando, y bueno, mantener la esperanza de que vamos a encontrar a Blanca bien, que solamente sea un susto.
Y este lunes va a ser intenso en las carreteras, en las calles y también el transporte público de Madrid. Ya estamos casi todos aquí y los atascos, que también se han ido de vacaciones, pues regresan. Y además agravados por las obras que continúan en el entorno de la Plaza de España o en el paso inferior de la avenida del Planetario, Jesús Clemente.
En Plaza de España los trabajos sobre la calle Bailén siguen parados desde que apareciesen vestigios del siglo XVI, por lo que continúan cerrados túnel y paso elevado del Eje, que une esta calle con Ferraz. Al volante, la solución será cambiar de sentido bajo dicho paso a nivel. En lo que respecta a la avenida del Planetario, hasta el 20 de diciembre solo hay habilitado un carril por sentido en su paso subterráneo. Otros túneles que van a registrar cierres parciales este mes serán los de Francisco Silvela y la prolongación con Doctor Esquerdo. Por último, aviso a los que circulen por el entorno de Canalejas, así como por las inmediaciones de la estación de cercanías de Paseo de Recoletos, porque también hay numerosos desvíos. Los madrileños somos los españoles que más usamos el vehículo particular, pero tampoco se libran de cambios los usuarios de transporte público. Líneas de la EMT como la 3, la 62 y la 74, entre otras, verán alterado su recorrido, o la 25 y la 29, su cabecera, pero lo mejor es consultar la web de la empresa municipal de transportes para ir prevenidos sobre estas y otras modificaciones.
Y para aparcar también hace falta ir prevenido. Hay un asunto que ha conocido Radio Televisión Madrid. La mayoría de los centros hospitalarios de nuestra comunidad están gestionados por empresas privadas gracias a concesiones administrativas y, por lo tanto, tienen libertad para establecer sus tarifas en sus aparcamientos.
Lo que significa que nos encontramos con hospitales como el Gregorio Marañón, en el que el precio de la hora es de 4,98 euros. Los usuarios demandan que el servicio sea gratuito o al menos más barato, ya que al hospital se acude por necesidad y este coste extra puede ser un quebradero de cabeza añadido. La media del precio de los parking de los hospitales públicos en Madrid está en 2,99 euros y los del resto de la comunidad se sitúan en los 2,04. Sin embargo, los parking públicos madrileños, que se rigen por el decreto del ayuntamiento que establece unas tarifas fijas, tienen un precio medio de 2,41 euros la hora.
Y en lo político, esta semana que comienza lo hace fuerte porque se espera una decisión judicial importante. El juez puede dictar imputaciones por el caso Púnica, previsiblemente las de Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y otros 40 presuntos implicados. La crónica es de Lupe Ortiz.
El juez García Castellón se incorpora tras las vacaciones con una importante petición sobre la mesa: citar como imputadas a Aguirre y Cifuentes por su presunta implicación en la financiación ilegal del PP de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción las relaciona con el desvío de fondos al margen de los cauces legales que fueron a parar a las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011 y con la adjudicación irregular de contratos a determinadas empresas. Hay contratos, informes de la UCO, de la Guardia Civil, y hay también declaraciones como la de Francisco Granados, cabecilla de la Púnica, que apunta directamente a Esperanza Aguirre. Sobre Cristina Cifuentes, Anticorrupción la quiere investigar por la adjudicación bajo sospecha de la cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Canto Blanco, desde donde se inyectó dinero en Fundescam, una fundación del PP usada para pagar campañas. Los delitos que planean sobre ambas expresidentas van de la organización criminal al blanqueo de capitales, pasando por la prevaricación y el cohecho.
Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvía a reclamar ayer al presidente del Gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, que no utilice, decía textualmente, la asfixia que genera el actual modelo de financiación autonómica a las comunidades para intentar presionar y sacar sus intereses adelante frente a las comunidades autónomas no socialistas. Díaz Ayuso participó ayer junto al líder nacional de su partido, Pablo Casado, en el acto de apertura del curso político en la ciudad de Ávila. Luis Mínguez.
La presidenta madrileña no entrará en conflicto con otras comunidades autónomas, pero afirma que sí reclamará al presidente Sánchez algo que considera justo y necesario: una reforma de la financiación de las comunidades autónomas que impida que puedan ser estranguladas financieramente por motivos políticos.
¿Qué es esa reforma del sistema de financiación? Y también le pediremos al presidente del Gobierno que no utilice las comunidades autónomas y su asfixia económica para intentar presionar a sus no socios para sacar adelante sus intereses.
Palabras de Díaz Ayuso en el acto político en Ávila junto a Pablo Casado, en el que la presidenta madrileña, que se definió como una humilde española, repitió que Madrid será siempre un puntal del progreso económico de todo el país y la unidad y solidaridad entre los españoles. En ese sentido, se mostró favorable a aprovechar las oportunidades económicas que puede traer el Brexit o el éxodo de ciudadanos de otras comunidades autónomas, aunque siempre con una visión nacional.
Desde Madrid vamos a aprovechar todo aquello que suponga riqueza para España. Vamos a pelear por ello, por esa inversión extranjera, para que venga aquí y nosotros la traslademos al resto del país.
Para Ayuso, la política de los socialistas se basa en la prohibición, la subida de impuestos y la división entre los españoles.
Bueno, por cierto, que en una entrevista que hoy publica 20 Minutos, la presidenta abunda en este asunto, en el de la financiación autonómica. Dice textualmente que para bajar el IRPF antes necesito que el gobierno central pague a Madrid el dinero que retiene. Y en cuanto a uno de sus proyectos comprometidos durante la investidura, el abono transporte gratuito para mayores de 65 años, asegura que quiere que esté en marcha antes de que termine este año 2019. Y en la Asamblea de Madrid, pues hay novedades. César Zafra, hasta ahora secretario de Organización de Ciudadanos Madrid, va a ser el nuevo portavoz del partido en la Asamblea en sustitución de Ignacio Aguado, que deja de serlo al pasar a ser vicepresidente de la comunidad. Esto es lo que ha dicho Aguado de Zafra y de su nuevo cargo.
Estos últimos 4 años
hemos ido de la mano y creo que hemos hecho una buena labor, que el tándem ha funcionado muy bien, junto con este Ruiz, que también ha hecho una fantástica labor y ahora está en la mesa. Y la idea es que César Zafra siga siendo portavoz en el grupo. Yo ya no podré ejercer de portavoz de mi grupo parlamentario dentro del Pleno, pero será él el que ocupe esa portavocía y estoy convencido que lo va a hacer muy bien, como siempre.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: plan de choque en Lavapiés. El ayuntamiento blinda el barrio con antidisturbios hasta final de noviembre. Adiós a la vista gorda al negocio ilegal del Top Manta. Impacto anual de una rebaja fiscal histórica. Cada madrileño se ahorrará 87 euros de media en el IRPF al acabar la legislatura. 20 millones para reformar el edificio de FNAC, que también tendrá otros comercios. La Razón titula: reducir el área o el horario entre los planes para Madrid Central una vez descartado su eliminación. El bar escuela que brinda a los jóvenes una segunda oportunidad, iniciativa de la Fundación Coca-Cola. El Mundo titula: un plan de basuras mal tramitado, carece del necesario documento ambiental estratégico. La Comunidad de Madrid denuncia en los tribunales la estrategia de residuos que aprobó Carmena por ser nula de pleno derecho. La Navidad empieza en verano, habrá más calles iluminadas y Belén en la Puerta de Alcalá. El País titula: de tapas con un Borbón. Los turistas ricos que visitan Madrid pueden comer con nobles, ver el Prado en solitario o disponer del mejor cortador de jamón del mundo. La Fuerza acompaña a Veranos de la Villa y Renfe reabre la estación de cercanías de Méndez Álvaro. En 20 minutos, entrevista a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Para bajar el IRPF, antes necesito que el gobierno central pague a Madrid el dinero que retiene. Y en Madrid Diario, el edificio de la FNAC de Callao se convertirá en un centro comercial. Convocado una batida ciudadana tras no encontrar a Blanca Fernández Ochoa.
Contamos también la crónica de la cultura al comienzo de esta jornada en Madrid con la firma de María José Francisco.
Cinco siglos de chocolate en el centro comercial Moda Shopping nos adentra en la historia de este alimento y su afinidad con Madrid, con imágenes de chocolaterías históricas, la Colonial, que fue la primera fábrica al vapor, o la clásica Chocolatería El Indio, ubicada en la calle Luna durante el siglo XIX. Madrid y el chocolate fundidos en una misma historia. Francisco González, comisario de la muestra.
Que la menina de Velázquez ofrece chocolate, ¿no?, a la infanta, que se prohibió en tiempo de Cuaresma el chocolate, ¿no?, porque dudaban si era líquido o era sólido, y la Cuaresma se lleva malo con lo sólido. Finalmente, la autoridad eclesiástica, curiosamente, decidió que se podía tomar el chocolate.
Cabaret ácido e irreverente en el espectáculo de Chanclets du Putucol en los teatros Luchana. Pelucas, medias y taconazos para hablar de la multiculturalidad, los iconos gays, la eterna juventud o la creación del universo. Josep Coll, actor, y Josep María Portabella, director.
Nos encanta que la gente, algunos se queden... ¿Cómo se atreven tal?
Se habla de política, se habla prácticamente de todo. Y como la sociedad que vivimos es absolutamente esquizofrénica, pues así es el espectáculo.
Mañana, proyección especial de Rocketman, el biopic musical de Elton John, en la Galería de Cristal de Centro Centro, y la posibilidad de participar en un sorteo de 4 entradas para el Festival de Code, que tiene lugar el sábado en el campus de la Complutense. Entre su cartel, Kaiser Chief, Miss Cafeína o Viva Suecia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A esta hora, en Buenos días Madrid, el tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, ¿cómo amanece este lunes 2 de septiembre? Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero y Alcorcón, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos y también en la zona de la Universidad Autónoma. Circulación intensa además en la M40 en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo dirección A1, entre Vallecas y Coslada sentido A2 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6. En la M50 complicaciones en Fuenlabrada en dirección a la A42 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte, en este caso en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días. A ver, a la segunda, Jesús Masuki, buenos días.
A la segunda fue la buena. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Vamos a comenzar destacando un tráfico algo más incómodo en Doctor Esquerdo, en sentido Plaza de Manuel Becerra. Continúa cortado al tráfico ese paso inferior que comunica con Francisco Silvela, en ese sentido, y es ahí donde se empiezan a notar las dificultades en el recorrido previo por Doctor Esquerdo. Atentos, por tanto, a esa zona. Por otro lado, es el M30, donde tenemos que destacar ya un inicio de la hora punta, un tráfico complicado ya en el arco sureste, desde el nudo sur hasta alcanzar el entorno del puente de Ventas. Y la vertiente oeste, de momento en la zona de los túneles, el tráfico está siendo en general bastante cómodo, pero eso sí, una vez que salen de los túneles y circulan en sentido Avenida de la Ilustración, van a encontrar un tráfico algo más incómodo hasta superar el entorno del puente de los Franceses.
No hay novedad a esta hora en la circulación de los trenes de la red de metro, de la red de cercanías de Madrid y Renfe, aunque si son usuarios de cercanías, y hoy es el primer día laborable después de las vacaciones de agosto, que vuelve a hacer ya parada la línea C5 en la estación de Méndez Álvaro y a prestar servicio el tramo comprendido entre Delicias y Atocha Cercanías, que ya va cortado desde el 1 de julio. En Buenos Días Madrid, llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este lunes 2 de septiembre. En el que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llevará a la ejecutiva de su partido las 300 medidas redactadas a sugerencia de esas asociaciones con las que se ha reunido para formar parte de un programa que va a presentar a los partidos para intentar una investidura antes del 23 de septiembre, que sería entre el 16 y el 20, si es que hay investidura. Va a analizar con la cúpula socialista la estrategia a seguir. Confía Sánchez en que el llamado socio preferente, Unidos Podemos, pues doble, como se dirían los taurinos, que al final Pablo Iglesias acepte y apoye un gobierno del PSOE en solitario. Aunque no habrá intercambio de impresiones esta semana. Es decir, que se va a ir apurando hasta el último minuto. Mientras en el PP, Pablo Casado se prepara a unas posibles elecciones que ve como una oportunidad para que el centro-derecha se una y desbloquee la situación, aunque con esto con la boca pequeña. En público dice que no quiere elecciones. Por lo demás, a las 9 de la mañana se reanuda la búsqueda de la medallista olímpica de esquí Blanca Fernández Ochoa, desaparecida el pasado 23 de agosto. El vehículo, su coche, fue localizado ayer en la zona de las Dehesas de Cercedilla y el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento para buscar voluntarios que quieran sumarse al dispositivo que planea rastrear cada palmo del Valle de la Fuenfría. Estaremos, por supuesto, contando la última hora en conexión con ese Valle de la Fuenfría en los próximos minutos en Onda Madrid. Hay otros asuntos que serán noticia en este lunes 2 de septiembre, después de las vacaciones de agosto, que nos avanza ya Ángela Beato.
Este lunes en lo político casi es una vuelta al cole. Algunos retoman la costumbre de reunir a sus órganos de dirección a inicio de semana, como es el caso de Ciudadanos, que reúne a su comité permanente. Otros tienen aún en su agenda fiestas de septiembre, como el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que va a visitar Palencia y asistir a la misa en honor del patrono de la ciudad. También el ámbito judicial retoma el pulso. La Audiencia Nacional reanuda el juicio por la salida a bolsa de Bankia, en la que será una de sus últimas sesiones con la lectura del informe de anticorrupción. En ese mismo tribunal se espera que otro juez, el de la Púnica, Manuel García Castellón, impute a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, atendiendo a la petición de la Fiscalía. Además, las autoridades francesas van a entregar hoy temporalmente a España al exdirigente Etarra Cherokee para ser juzgado por el asesinato del magistrado José María Lidón en 2001 en Guecho. Miraremos a La Manga, donde sigue encallado el Cazamín Asturias. Acudió el pasado martes, si lo recuerdan, a las labores de búsqueda y recuperación de los restos del caza siniestrado, y la baja profundidad le hizo encallar. Hoy también está previsto que la Armada lo reflote y lo remolque aprovechando la pleamar. Precisamente, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, se reúne con personal de las diferentes unidades de la Academia General del Aire en San Javier, en Murcia, de donde salió el piloto fallecido. Sobre el conflicto laboral de los trabajadores de Ryanair, representantes de la Generalitat van a reunirse hoy en Dublín con la dirección de la empresa para saber cuáles son sus planes con respecto a la base que tienen en Gerona y que, según los trabajadores, planean cerrar junto con las de Canarias. En Asturias, en un par de horas, se reúne el jurado que dará a conocer quién gana este año el premio al pueblo ejemplar que concede la Fundación Princesa de Asturias y que este año cumple ya su 30ª edición. También hoy comienza la 11ª edición del Festival de Televisión de Vitoria. Hasta el sábado se presentan allí las principales apuestas de cadenas y productoras nacionales para el otoño e invierno, incluidas las series que los seriéfilos.
Eso.
Como tú.
Bueno.
Devoraréis.
No sabía que era una cosa tan importante.
En Madrid, la cita del gobierno es deportiva. El vicepresidente regional Ignacio Aguado participa en la presentación y en el sorteo de las eliminatorias de la Supercopa Endesa 2019 de baloncesto, que se celebra en Madrid. Y termino con otra de básquet. Nuestra selección absoluta sigue en el Mundial de China. Hoy se enfrenta a Puerto Rico a partir de las 2:30.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Comenzamos la semana con ambiente muy estable en la comunidad, con cielos menos nubosos que durante el fin de semana, ambiente soleado, pero eso sí, con descenso térmico. El viento de componente norte, que ya ha dejado alguna racha significativa durante la madrugada, bueno, pues ha hecho que la situación térmica descienda. Y hoy las máximas sí que podrán superar los 30 grados, pero ya tímidamente, no como en jornadas anteriores. Así que ambiente menos caluroso. En los próximos días, esos registros oscilarán, pero muy poco, y también descienden las temperaturas nocturnas.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a las 8 de la tarde, cada día en Onda Madrid, el enfoque, y a esta hora ya, el primero de la mañana, con Félix Madero.
Si las cosas no cambian y han de cambiar pronto, vamos directos a la celebración de unas nuevas elecciones. Mejor que la última entrevista de Pedro Sánchez en El País, en la que decir no dice mucho, hablan sus hechos y los hechos indican que sus esfuerzos por parar lo que parece inevitable son pocos. Si de verdad su deseo es que no haya elecciones, deberíamos haber visto este mes de agosto, que acaba de terminar, alguna foto con los líderes políticos del PP, Ciudadanos y de Unidas Podemos. Las reuniones con organizaciones y asociaciones progresistas representan poca cosa, nada, cuando se trata de dirimir el futuro inmediato de un país que poco a poco se va acostumbrando a vivir con un gobierno en funciones. Sánchez afirma que Unidas Podemos tiene una visión distinta sobre cuestiones fundamentales y que por eso no puede haber una coalición de gobierno. Antes sí, Ahora no. En fin, si Podemos es distinto al PSOE, ha de serlo dentro del gobierno, con ministros o fuera, con su apoyo. 123 diputados dan lo que dan y, sobre todo, lo que dan hoy y darán mañana es un inmenso dolor de cabeza.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy comienza la temporada también Félix Madero en El Enfoque. Esta noche entrevistará al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Arranca el curso político en Bruselas con varios asuntos importantes en la agenda comunitaria. Entre ellos, sin duda, el Brexit, que supone todo un desafío para las instituciones europeas. La fecha límite sigue siendo el 31 de octubre y, dada la obcecación de Londres, se prevé un otoño caliente de tiras y aflojas. Y si nada cambia, una salida abrupta, todo un portazo del Reino Unido al salir del club comunitario. La Unión Europea se mantiene firme. Ayer el negociador jefe europeo, Michel Barnier, dijo en una entrevista en el diario Daily Telegraph que no habrá mini acuerdos o concesiones para paliar las consecuencias del Brexit. También negó que se vaya a suspender la cláusula de salvaguardia para evitar una frontera en Irlanda del Norte, tal y como exige el gobierno de Boris Johnson. Barnier aseguró que hay que proteger el mercado único y mantener esa frontera abierta. También añadió que sigue siendo pesimista ante la posibilidad de un acuerdo para la salida pactada del Reino Unido.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El estado de Florida espera la llegada de Dorian, el huracán más fuerte en azotar el archipiélago en su historia moderna. De hecho, se trata de un ciclón categoría 5, el nivel más alto en la escala de medición, con vientos de hasta 280 kilómetros por hora. Dorian alcanzará la costa este estadounidense este lunes por la noche, después de haber devastado Bahamas. Buena parte de Florida tiene orden de evacuación. Tanto los trenes como uno de los aeropuertos, el de Palm Beach, han suspendido servicios. Los otros dos aeropuertos de la zona esperarán a ver el recorrido final del huracán para tomar una decisión final, ya que los ciclones son imprevisibles hasta el último momento. Los cruceros que tenían prevista su llegada o salida para el lunes o martes han sido reprogramados para el miércoles en adelante. El presidente Donald Trump ha firmado una declaración de emergencia para permitir ayuda federal a ese estado ante los posibles daños que pueda provocar Dorian con su paso. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las encuestas destacan hoy en la apertura de algunos periódicos.
El Mundo, encuesta Sigma 2, el PSOE y Podemos sumarían mayoría con otras elecciones. Sánchez ganaría 22 escaños, pero tendría más difícil negarse al acuerdo con Iglesias, que mantendría a sus votantes. Los socialistas dejarían de depender de los separatistas y les podría llegar a bastar con la abstención de Podemos. El PP subiría 12 diputados, pero el centro-derecha se desplomaría por las fuertes caídas de Ciudadanos y Vox. La Razón, encuesta NC Report, ante una repetición electoral, la España del desgobierno, titulan, ningún bloque suma mayoría. El PSOE ganaría, pero el apoyo de Podemos seguiría siendo insuficiente en el Congreso. El PP es el partido que más crece desde el 28 de abril frente al retroceso de Ciudadanos y Vox. La abstención se dispararía respecto a abril en 1,9 millones y alcanzaría el 33,4%.
¿Qué temas llevan en sus portadas ABC y El País?
ABC titula, Casado se prepara para las urnas y pide la unión del centro-derecha. Sánchez insiste en gobernar en solitario y Podemos en una coalición. PP y Ciudadanos reiteran su rechazo a abstenerse. El País titula, la aprobación de leyes cae a mínimos por el bloqueo político. El Parlamento solo ha tramitado 106 normas en 4 años por la inestabilidad y la falta de mayorías.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En la página 2 de ABC, la gran coalición alemana resiste por la mínima el empuje de la derecha radical. Despliegue policial policial para localizar a Blanca Fernández Ochoa en la Sierra de Madrid. El gobierno abre el curso con los deberes sin hacer y en plena desaceleración. En El País, los partidos del gobierno alemán frenan el auge ultra. La policía busca a Blanca Fernández Ochoa en la Sierra de Madrid. Iglesias responde a Sánchez con un tuit que apela a la santa paciencia. El Mundo. Los Puyol invirtieron su fortuna oculta en plantaciones de café. Varones del PP rechazan la oferta de Casado a Vox para entrar en España Suma. El presidente alemán agacha la cabeza y pide perdón al pueblo polaco. En La Razón, Blanca usó un cajero en Guadalajara. Sánchez ofrecerá a Iglesias un nuevo método de gobierno. García Gea y Álvarez de Toledo toman el control en Génova. La gran coalición frena por la mínima el auge de la ultraderecha.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. Sánchez se prepara para una campaña corta con su oferta a Iglesias de programa electoral. El plan B del PSOE empieza a convertirse en el plan A. El Independiente. La histórica sentencia del Procés marcará un convulso año judicial. El Español. La Iglesia destina decenas de millones del IRPF a rescatar la ruinosa 13 Televisión. OK Diario. Televisión Española manipula las palabras de Casado. Dice que el PP apoyaría la investidura de Sánchez si aplica el 155. 20 minutos. Entrevista a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Queremos que el abono gratuito para mayores esté antes de final de año. El diario.es, más del 70% de los directivos en empresas estatales españolas son hombres. Vox Populi, Zapatero trabaja en la sombra para que los independentistas apoyen a Sánchez. Moncloa.com, Rivera se prepara ante los duros exámenes de Ciudadanos en Euskadi y Galicia. Lainformación.com, Banco Santander cierra 86 sucursales esta semana y pone en marcha su plan de ajuste.
Estos titulares tienen, por supuesto, respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula El curso político más incierto. Dice, Sánchez parece apostar por avanzar ante la arriesgada maniobra de celebrar elecciones con la idea de desmontar definitivamente a Podemos y alcanzar 150 escaños. El otro editorial se titula Un respiro en Alemania. En La Razón, el editorial se titula Sánchez cocina el fracaso del PSOE. Dice, la abstención entre los votantes socialistas ante una cita electoral no deseada y la suma de votos del centro-derecha dibujarían un nuevo hemiciclo. El hastío de los votantes, concluye, podría acabar con su resistencia. En El País, el editorial se titula Más apoyo a la red concertada. Dice, el plan de la Comunidad de Madrid amenaza la equidad de la educación. La escuela, que se financia a cargo de los ciudadanos, sea pública o privada concertada, debe acoger a todo tipo de alumnos, ya obtengan buenos o malos rendimientos, dispongan de más o menos recursos económicos, sean españoles o inmigrantes, o precisen de especial atención en las aulas. El otro editorial se titula Violencia en Hong Kong. En El Mundo, el editorial se titula Primero el PSOE, después el País. Dice, Sánchez obtendría un beneficio, aunque pírrico, de volver a las urnas. El otro editorial se titula Un impuesto necesario que se debe consensuar.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana a nuestros oyentes?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan hoy No sin mi pompa. Dice, hay anécdotas que tal vez revelan un talante. Nuestro eventual presidente es como es, considera que levita sobre las aguas. Hoy cumple 127 días en funciones, con lo que ya ha batido el récord de Rajoy en 2016. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula El PP reza por las elecciones del 10 de noviembre. Escribe, los dirigentes del PP recitan la letanía que dicta la corrección política, pero ponen velas y hacen encomiendas al santoral entero para que PSOE y Podemos no se pongan de acuerdo. ¿Quién sabe si una masiva abstención de castigo de los votantes de la izquierda abriría sorpresivamente una vía de regreso del PP al gobierno? En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula Iglesias elige, susto o muerte. Escribe, como contó este periódico el pasado sábado, en Podemos empieza a haber clima de funeral. Las vacaciones han servido para que incluso los más fanáticos esbirros de Pablo Iglesias se hayan dado cuenta de que por muchas series de Netflix que se meta en vena su secretario general, la cacareada batalla del relato ya ha sido ganada por el inquilino de la Moncloa, Pedro Sánchez. Y en El País, la tribuna la firma hoy el presidente del Senado, Manuel Cruz, con este título, El Senado como ágora. La Cámara Alta, dice, tiene la oportunidad de ser un espacio de debate y encuentro idóneo para atender todos los problemas que nos van a definir como individuos, como sociedad y como país en los próximos años.
Vistazo a las imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, imágenes diferentes hoy en las portadas. En ABC, foto para Pablo Casado acompañado de Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco, en Ávila. En El Mundo, foto para miembros de la policía que buscan a Blanca Fernández Ochoa. En La Razón, la foto recoge también el coche de la medallista olímpica. En El País, foto para el momento en el que el presidente de Alemania deposita una corona de flores en conmemoración del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Este titular: Alemania pide perdón a Polonia por la invasión nazi.
Te queda la prensa económica, Javier.
Expansión, freno a la fiebre de las renovables. En 5 días, la CNMV lanzará una auditoría pública sobre qué hace bien o mal. El Economista: la banca ya cobra un 0,15% a las empresas por sus depósitos. Capitalmadrid.com: vaya mesecito. Ferrovial e Iberdrola hacen su agosto y la banca se la pega en bolsa. Diarioabierto.es: el gobierno prepara la prórroga de la remuneración a las energías renovables.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos, como cada mañana en Onda Madrid, en conexión con Barcelona, en el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
El inicio del curso político en la prensa en Cataluña.
Sí, también. La Vanguardia destaca que el Partido Popular acentúa la presión sobre Ciudadanos ante la proximidad de elecciones, mientras que el periódico afirma que la investidura y la sentencia sacuden el tablero político y añade que el fallo del 1 de octubre amenaza con un regreso a la confrontación con el Estado.
Y el independentismo, que sigue debatiendo la respuesta a la sentencia del Supremo, ¿no?
Sí, lo cuenta el diario Ara, que detalla que la cumbre independentista que se ha celebrado este fin de semana en Ginebra no ha servido, diríamos, por lo que sabemos, casi para nada, cuanto menos para consensuar las posiciones de partidos y entidades ante la sentencia. Seguro que no. Este mismo periódico da por seguro, por otra parte, que las consecuencias judiciales de la sentencia será, entre otras, la reactivación de las euroórdenes para los políticos fugados.
La amenaza de Arrimadas, ¿cuál es?
Pues mira, leeremos lo que cuenta en Acción Digital, en exclusiva, que desvela que la líder de Ciudadanos amenazó a Albert Rivera con dejar la política si no le permitía dar el salto precisamente a Madrid. Según este digital, Arrimadas forzó su salida de la política catalana después de su victoria en las elecciones al Parlamento catalán, convencida de que la mayoría independentista la dejaba un poco al margen de lo que estaba sucediendo, y es que todos los primeros espadas de Ciudadanos se estaban yendo hacia Madrid.
¿Titulares que nos quedan por repasar en Barcelona? ¿Colau denuncia una campaña de desprestigio de Barcelona?
Sí, lo recogen todos los medios. La alcaldesa ha publicado un vídeo donde denuncia una supuesta campaña de lobbies, también mediática, que utiliza la seguridad, dice, para desprestigiar la ciudad. Precisamente hoy La Vanguardia cuenta que más de 400 pisos vacíos alimentan el mercado de droga en el barrio del Dar.
Operación retorno con cancelaciones en el Prat.
Sí, pues si hacía falta más mala imagen. En fin, 400 vuelos según el diario Ara, que es la noticia que abre este periódico precisamente. Seguro que la conflictividad en el aeropuerto no ayuda a mejorar la imagen, a pesar de que una parte de los problemas vienen de fuera, teóricamente del espacio aéreo francés.
La financiación del Open Arms.
Digital Crónica Global denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona ha agotado los fondos de solidaridad financiando a dedo, sin concurso, a esta ONG con más de 600.000 euros. Las consecuencias, por eso, que otras entidades como Oxfam, Save the Children, en fin, muchas, que habían tenido hasta ahora aportaciones, pues las han perdido o han quedado reducidas a más de la mitad.
¿Te queda un apunte más?
Pues sí, el diario de Gerona, en su web, como casi todos los medios, reproducen el incidente de ayer en la Plaza de Toros de Vidreras, cuando un toro saltó a las gradas y dejó 19 heridos, uno de los cuales en estado crítico. La policía batió al animal a tiros.
Ahí dejamos este repaso a la prensa en el amanecer de Barcelona, en conexión con Onda Madrid. Rafa Ribot, que tengas un buen día, que vaya bien.
Igualmente, buen día.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días, Laura Cabrera.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. Hablamos del Atlético de Madrid.
Del líder en solitario.
Del líder en solitario.
En solitario.
Sí, en solitario, 9 puntos, 3 de 3. Disfrutaron sin duda anoche los atléticos de una remontada de esas épicas. La verdad es que la primera parte fue bastante aburridita.
Bueno, aburridita y depende, ¿eh? Depende de cómo lo quieras mirar, de aburridita, ¿eh?
Algo para el Atlético, sobre todo para los aficionados del Atlético de Madrid, del juego del Atlético de Madrid, que bueno, se puso las pilas y luego remontó en la
el tomasismo, que al final salió el rescate.
Y los cambios que le dieron la razón a Simeone. Bueno, el caso es que el Atlético de Madrid, como decimos, líder en solitario, 9 puntos, 3 de 3, le saca ya 5 puntos al Barcelona, 4 al Real Madrid. Sin duda está siendo un comienzo de liga muy democrático, porque al Atlético de Madrid le siguen el Sevilla, el Athletic de Bilbao y el Levante en la tabla clasificatoria. El Real Madrid con 5 puntos y el Barcelona con 4 solo han conseguido por el momento ganar un partido en lo que llevamos de liga. Como decíamos, remontada épica, tuvo que remontar un 0-2 en contra ayer en el Metropolitano del conjunto de Eibar, que se adelantaba el equipo de Mendilibar. Los goles llegaron gracias a Joao Félix, que se estrena en la liga, a Vitolo y, como decimos, el gol de la victoria en el 90 de Tomás. Dieron la vuelta al marcador. Los atléticos encantados con su equipo y su entrenador Simeone emulando a Luis Aragonés.
Hay mucha carga, hay mucha responsabilidad, hay mucha gente nueva. Hay que volver a construir un equipo. Todavía estamos iniciando. Hay muchos chicos que se tienen que adaptar todavía al trabajo que nosotros necesitamos y queremos, que ganar, ganar, ganar y volver a ganar.
Le salieron bien los cambios al entrenador argentino del Atlético de Madrid, dando entrada a Tomás y Riquelme en el tramo final del partido y sacando del terreno de juego a Joao Félix. Los que algunos entendieron como un cambio defensivo terminó dando frutos. Simeone sacó pecho en sala de prensa.
Creo que siempre que hay que hacer lo que uno siente. Y lo veía a Joao, que ya estaba cansado. Lo veía a Tomás, que en esa posición ha jugado en la subselección, ha jugado alguna vez con nosotros. Y que tiene mucha fuerza hacia adelante, arrancando desde ese lugar, cuando ya el rival sentía el olor a que podía ganar el partido. Creo que los tres que han entrado nos generan un cambio radical en el partido. Y eso habla muy bien del grupo, ¿no? Y que un cambio para algunos defensivo pase a ser un cambio ofensivo para otros.
Quinto se sitúa el Real Madrid en la tabla clasificatoria después de empatar ayer en la Cerámica ante el Villarreal. Por dos veces adelantaron los castellonenses con goles de Gerard Moreno y Moy Gómez en dos errores clarísimos defensivos del Real Madrid. Y por dos veces empató el conjunto blanco con doblete de Gareth Bale. El empate a 2 llegaba 4 minutos del final. Después el galés terminó expulsado viendo 2 amarillas en tan solo 4 minutos y será baja en el próximo partido después del parón de selecciones ante el Levante. Zinedine Zidane, el técnico francés del Real Madrid, se queda con la reacción del equipo, aunque hace autocrítica.
Me quedo con la sensación positiva, en el sentido que nosotros, quitando los 15 primeros minutos donde no estuvimos, yo creo que hicimos un buen partido. Y además, siempre, bueno, cuando tú tienes, bueno, te meten dos goles, siempre volver en el partido es importante. Es el punto positivo. Al final, yo creo que hemos creado ocasiones para hacer goles y, bueno, hay que meter más goles. Pero me quedo, te digo, con el punto positivo es la reacción, porque al final es importante no perder.
Ayer fue el último partido de Keylor Navas, aunque fue suplente con el Real Madrid. Hoy se va a hacer oficial su traspaso al Paris Saint-Germain y hoy también se va a oficializar la cesión del portero francés Alphonse Areola, precisamente procedente del conjunto parisino. Habrá que estar atento al cierre de mercado. Hoy a las 6 de la tarde finaliza el plazo para todos los equipos Champions y a las 12 de la noche, a las 23:59 para ser exactos, para el resto de equipos en primera división. El sábado nos dejó una nueva derrota del Leganés, que todavía no ha conseguido ganar en lo que llevamos de curso. Perdió 2-1 ante el Betis en Sevilla, pese a haberse adelantado en el marcador con el gol de Brad Waite. Con este resultado, los pepineros, con 0 puntos, son colistas en la tabla clasificatoria. Rubén Pérez, jugador pepinero, analizaba así el momento del conjunto madrileño.
En general hemos hecho buen partido. Nos hemos puesto por delante, que es lo más complicado fuera de casa. El equipo estaba bien y, bueno, quizás hemos recibido el empate muy, muy pronto y, bueno, hemos intentado, bueno, ser defensivamente muy fuerte, sobre todo cuando te pones por delante fuera de casa, y, bueno, ese gol tan tempranero después del nuestro nos ha hecho daño y el segundo ya nos ha matado. La verdad que después hemos tenido varias ocasiones y el equipo, bueno, después del 2-1 el equipo me ha gustado porque se ha ido al ataque y, bueno, al final no ha podido ser.
Por su parte, el Getafe empató a 1 en casa ante el Alavés con goles de Molina para los madrileños y José Lu para los vascos. El técnico del Getafe, José Bordalás, se quejó por la pérdida de tiempo.
Ha habido jugadores, y no quiero decir ningún nombre, jugadores que han hecho hasta 14 faltas por reiteración. Debían haber visto la tarjeta y, sin embargo, no ha sido así. Son humanos, se pueden equivocar, pero lo que no puedo entender es que no se saque, no se juegue, no haya ritmo de partido. Hay que jugar, hay que, bueno, de alguna manera, pues decirle a los jugadores que saquen rápido, ¿no? Por lo menos.
Por su parte, en segunda división, pleno de triunfos madrileños en la tercera jornada. Ganó el Fuenlabrada 2-1 al Oviedo para ser líder en solitario, también con 9 puntos. Ganó el Rayo Vallecano 3-1 al Deportivo de La Coruña y victoria también del Alcorcón a domicilio ante el Lugo por 2-4. Y en tenis, en el US Open, Roger Federer ya está en cuartos de final. Hoy será turno para Pablo Andújar ante el francés Monfils y para Rafa Nadal, que se enfrentará ante el croata.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hoy lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, responde a las preguntas de Félix Madero. ¿Qué hará con Madrid Central? ¿Cuáles son sus proyectos para esta legislatura? El alcalde de la capital responde a todas las preguntas hoy lunes 2 de septiembre a las 10 de la noche.
El Enfoque con Félix Madero.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 2 de septiembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. En esta mañana un poquito más fresca. No les digo que saquen la pelliza, porque no sea una exageración lo de la pelliza. Pero sí corre un vientecito. Refresca. Una chaquetita fina. Un poquito para taparse un poquito los brazos. Estos que van luciendo el moreno. Estos que van a salir a la calle. Dicen, voy a lucir moreno hoy al trabajo. Para que vean el bronceado que me he conseguido este verano. Pues tápense un poquito, pero no mucho. Pero ha refrescado un poco. Eso es lo que dicen los del tiempo al comienzo de este lunes 2 de septiembre. Nos dicen que no llegaremos por encima de los 30 grados, porque no, porque ya la cosa refresca un poco la mínima. Oiga, que ya es hora de que baje un poco la temperatura, que estamos ahora mismo con 18 grados en Madrid, 19 en la zona sur y 14 en la sierra, precisamente allí donde vamos a estar, por supuesto, a lo largo de toda esta mañana. En Onda Madrid, en el Valle de la Fuenfría, es en una hora, menos de una hora, se reanuda oficialmente la búsqueda de Blanca Fernández Orchoa, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno en Albertville en 1992. Su desaparición es la noticia de las últimas horas en Madrid y también en toda España. Los agentes especializados en rescate de montaña que han estado trabajando durante la tarde de ayer se suman voluntarios que ha convocado el propio Ayuntamiento de Cercedilla. La policía trabaja sobre la idea de una desaparición voluntaria. Y esto lo dice así la policía. La única hipótesis que baraja la familia es que haya podido sufrir un accidente mientras practicaba senderismo por la zona. Vamos a escuchar al inspector jefe del grupo de desaparecidos de la policía y al cuñado de Blanca Fernández Ochoa.
Bueno, la hipótesis es que parece ser es una desaparición voluntaria, y cuando es una desaparición voluntaria es difícil encontrar a la persona, porque si no quiere ser localizada es complejo. Entonces estamos en el punto de ahora mismo de decir, bueno, que igual nos hace una llamada telefónica en cualquier momento, que está bien, o lo que pueda suceder, pero bueno, contamos de que todo va a salir perfectamente.
100% seguro que está aquí, 100% seguro que está aquí, está su coche y está ha venido con unas playeras, con las chanclas, están las chanclas en el coche y están las playeras en el monte, o sea, ella está en el monte seguro, 100%, no hay otra opción.
Así amanece este lunes 2 de septiembre con esa operación de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Lo contaremos en Onda Madrid, por supuesto, en el momento en que se produzca cualquier noticia y, por supuesto, el operativo de búsqueda que se reanuda dentro de unos minutos. En la crónica política lo que se reanuda es lo que llaman el curso político, porque el otro curso, el escolar, bueno, va por fases, la universidad, luego ya los que no son universitarios, en fin, la semana que viene. No, aquí el curso político empieza ahora, porque ha habido algunos que han estado de vacaciones todo el mes de agosto y dicen, ¡ay, que hay que formar gobierno ahora! ¿Cómo? Sí, ah, sí, sí, que si no el 23 de septiembre se pone, bueno, el reloj de la democracia ya se puso en marcha en su momento, después de la investidura de Sánchez en julio. La Constitución tiene un automático, un botón que se aprieta solo. Si el 23 de septiembre no hay presidente del gobierno, se pone en marcha todo el procedimiento para que el 10 de noviembre haya elecciones. ¿Hay alguna novedad? No. Salvo que el presidente del gobierno dice que hay una tercera vía. Lo dijo ayer en una entrevista en el diario El País, que no es ni las elecciones ni un gobierno de coalición, que eso está absolutamente descartado. Ese es un programa de gobierno progresista. 300 propuestas que van a evaluar hoy en la Ejecutiva Federal del PSOE y que mañana se presentan formalmente. Y las presenta el propio presidente del gobierno en funciones como si fuera un acto electoral. ¿Qué tiene que pasar para que no haya elecciones? Pues solamente una cosa, que Iglesias cambie de opinión. Y el líder de Podemos diga, sí, voy a apoyar un gobierno en solitario de Pedro Sánchez. Sánchez no da señales en esta semana de reunirse con nadie más, simplemente de iniciar su propia propuesta, de ponerla encima de la mesa y apretar el calendario hasta el último minuto. Es decir, a ver si aparece el Tomás de turno y mete el gol de la victoria en el último minuto. Lo que llaman los del fútbol la zona Cesarini, que en los últimos minutos pasaba algo y se marcaba y tal el 1-0 siempre. Pues eso, que pase algo en el último minuto. Pues que Iglesias acepte esas 300 propuestas. Pedro Sánchez dice que no tira la toalla y habla de fútbol, además.
Él dice que necesita entrar en el gobierno porque no se fía del Partido Socialista. Bueno, ¿se imaginas tú en un equipo de fútbol a unos defensas que están pendientes de lo que hacen sus delanteros y están pendientes de cubrir a sus propios delanteros? No estamos hablando del reparto ministerial, estamos hablando de que un gobierno desunido es un desgobierno. Y España tiene que abordar importantes desafíos durante los próximos 4 años.
Es decir, le está pidiendo los votos a Pablo Iglesias de esta manera. Es decir, la única solución es que Iglesias vote a Sánchez y que Sánchez haga el gobierno unido que él quiere, pero sin Podemos. Dirá usted, pues parece un poco complicado. ¿Seguimos igual que en julio? Sí, igual. Igual, pero con el calendario apretando. Porque si entre el 16 o el 20 de septiembre no hay una investidura, las elecciones, el automático se pone en marcha. El día 23 y se convocan las elecciones. Es decir, si esta semana Sánchez no se va a reunir con nadie, sino simplemente va a presentar sus propuestas y poco a poco llegamos a la semana que viene y se producen esas reuniones, dirá usted, pues, ¿qué margen queda? Ninguno. A partir de ahí, espérense ustedes, siguiendo el símil futbolístico, el gol en el último minuto, como le ocurre ayer al Atlético, que es líder en solitario, por cierto. Dicen en el Partido Popular que no quieren elecciones, lo dicen con la boca pequeña. Las encuestas de esta mañana lo que anuncian es que el panorama sería muy parecido, que subiría algo el Partido Popular y tal vez esa mínima subida del Partido Popular que le generaría algún problema a Casado dentro del Partido Popular diciendo esto no funciona, sea otro de los motivos para que Sánchez haga las elecciones. Porque enfrente sigue la división en tres y aunque se recupera el voto del Partido Popular y cae el de Ciudadanos y Vox, la situación es la misma, con más escaños para Sánchez y dependiendo de Iglesias. Casado o los alrededores de Casado han hecho esa propuesta de la España Suma, de la que no habla públicamente Casado. Ayer inauguró el curso político en Ávila el presidente del PP y hablaba así de lo que se nos viene.
Por eso nuestro compromiso, pase lo que pase, es estabilidad y desbloqueo. Si Sánchez nos quiere llevar a elecciones, que todo el mundo sepa que el Partido Popular desbloqueará la situación, como siempre hemos hecho. Que aquellos que quieren votar a una opción que no les haga volver a las urnas a los pocos meses, tendrá aquí su casa.
Por cierto, que en ese acto de ayer en Ávila estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hoy concede una entrevista a los compañeros de 20 minutos en la que avisa, entre otras cosas, de que para bajar el IRPF, como se ha comprometido, necesita que el gobierno central pague a Madrid el dinero que retiene. Ya saben que en la liquidación del impuesto, de los impuestos que recauda el Estado, pues hay una diferencia de unos 900 millones que el Estado dice que no puede entregar ahora porque está en funciones y que es una proyección de la recaudación que no cuadra en la cuenta del Estado con respecto a la de la Comunidad de Madrid, y que hasta que no tenga un gobierno con plenas funciones no puede traspasarlo. Pues la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid es en esa entrevista de hoy en 20 minutos. Hablando de la Comunidad de Madrid, hoy habrá que estar pendiente del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que tiene que responder a las peticiones que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción sobre la imputación, es decir, la apertura de investigación, la citación como investigadas, por ejemplo, de las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, en el caso de la trama púnica que investiga la financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Cifuentes, Aguirre y otras 40 personas. Veremos qué decisión toma el juez García Castellón en las próximas horas o días, pero es una noticia que se va a producir con toda seguridad en esta misma semana, esa decisión que tiene que tomar el juez García Castellón en respuesta a las peticiones que ha hecho la Fiscalía. Así estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Más noticias hasta ahora con Pablo López y Ángela Beato. Josep Borrell critica a los diputados franceses preocupados por el juicio del 1 de octubre.
El ministro en funciones de Asuntos Exteriores lamenta la ignorancia de los diputados franceses sobre la realidad española. 52 de ellos, liderados por Jean-Luc Mélenchon, de Francia Insumisa, expresan su preocupación por el ataque a las libertades fundamentales de los políticos independentistas.
El caso Bankia entra en su fase final.
La Fiscalía presenta su informe definitivo que confirmará tanto la ampliación de las penas exigidas como el número de acusados a lo largo de la semana. Acusaciones y defensas harán sus exposiciones finales y los imputados podrán usar su derecho de última palabra.
Ada Colau pasa al ataque en las redes sociales.
La alcaldesa de Barcelona acusa al conseller de Interior, Miquel Buch, de jugar con la seguridad de los vecinos y haber dejado sola a la ciudad. Critica que solo se muestren vídeos de la violencia en Barcelona y no en otras ciudades.
Se confirma el positivo por listeriosis en otros productos de Magrudis.
El Laboratorio Municipal de Sevilla confirma la contaminación en otros tres productos del fabricante de la carne La Mecha y el positivo en el carro de horneado. Aún hay 61 personas hospitalizadas, 23 de las cuales son mujeres embarazadas y 4 están en la UCI.
Continúan las huelgas en el transporte.
El personal de cabina de Ryanair protagoniza su segunda jornada consecutiva de paros que afectarán a 8 vuelos. Los sindicatos acusan a la aerolínea de movilizar tripulaciones de otras bases para sustituir a los trabajadores que deciden hacer huelga.
Balance de accidentes en la operación de tráfico.
8 fallecidos y 7 heridos en 8 accidentes de tráfico ocurridos entre las 3 de la tarde del viernes y las 12 de la noche de ayer.
Otros 63 inmigrantes rescatados en el mar de Alborán.
Han sido trasladados al puerto de Motril por salvamento marítimo. Los inmigrantes de origen subsahariano navegaban a bordo de una patera. Entre los rescatados hay 15 mujeres y un niño de corta edad.
El cazamín Asturias, de la Armada, será reflotado en el día de hoy.
El buque encalló en la manga cuando acudía a las labores de búsqueda y recuperación de los restos del avión C-101 siniestrado la semana pasada en las proximidades de la manga del Mar Menor.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Ya hemos iniciado el otoño meteorológico y de hecho este lunes tenemos descenso de temperaturas, ambiente que se nota ya con algunos tintes otoñales, sobre todo en los registros nocturnos que descienden y ya el arranque de la jornada el ambiente es más fresco. Y en las máximas de hoy, aunque seguirán superando los 30 grados en puntos de la mitad sur, pero lo van a hacer ya de forma muy tímida, llegaremos a máximas en general como mucho de 31 o 32 grados. Ambiente eso sí, muy soleado, muy poca nubosidad, si acaso algo de nubosidad durante este arranque de jornada, especialmente hacia la sierra, pero después la jornada va a ser muy, muy tranquila. Y estos próximos días también esperamos una situación anticiclónica.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid es líder en solitario de la Liga Española. Tercer triunfo consecutivo ayer ante el Eibar por 3-2 con remontada del conjunto rojiblanco con goles de Joao Félix, Vitolo y Tomás, que hacía el gol de la victoria en el minuto 90. El Atlético aventaja en 4 puntos al Real Madrid y en 5 al Barcelona. Ninguno de los dos, Madrid y Barça, consiguieron la victoria esta jornada. Empate a 2 del Barcelona el sábado ante el Osasuna y el Madrid conseguía idéntico resultado en su visita a Villarreal con doblete de Gareth Bale, que terminó expulsado. En lo que se refiere al resto de equipos madrileños, derrota del Club Deportivo Leganés, 3 derrotas consecutivas, perdía 2-1 ante el Betis y es el colista de la clasificación. El Getafe empataba 1 en casa ante el Alavés. Por su parte, pleno de victorias de los madrileños de segunda división. El Fuenlabrada es líder con 3 victorias, ganaba 2-1 al Oviedo, victoria del Rayo Vallecano 3-1 ante el Deportivo de La Coruña y ganó el Alcorcón 2-4 en su visita a Lugo. Y fuera de fútbol, la selección española de baloncesto ganaba su primer partido en el Mundial de China con el resultado de 101-62 ante Túnez y hoy a las 2:30 hora peninsular los de Escariolo tienen su segunda cita mundialista frente a Puerto Rico.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Sepamos cómo se circula en Madrid, empezando por el Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hemos cambiado de mes, ¿cómo se nota? Porque hemos pasado del blanco al negro, realmente, de no tener hora punta en los accesos a ya tenerla en todos ellos, pero sobre todo en los accesos de las carreteras de la sierra, la entrada de Colmenar al Nudo Norte, la entrada de Coruña a la Plaza de Cristo Rey, aunque en la zona sur también los paseos de Santa María de la Cabeza y Delicias tienen un tráfico muy intenso. Tenemos que quedarnos fundamentalmente en la zona sureste. Decirles a estos conductores, los de la carretera de Valencia, que no tomen Doctor Esquerdo, que les va a resultar muy complicado subir hacia el norte, porque el paso inferior de la Plaza de Manuel Becerra se mantiene todavía cortado, están rehabilitándolo. Por lo tanto, hace rato que ya hay una retención considerable. Si están todavía a tiempo, mejor váyanse por la Avenida del Mediterráneo hacia la Avenida de Menéndez Pelayo, y aún mejor la M30, que aunque está en hora punta, siempre les compensará, no tiene semáforos. Y del este al oeste, porque la Cuesta de San Vicente está absolutamente llena de tráfico, llena de vehículos. No olviden que toda esa zona es muy delicada, que no deben tomar la Plaza de España ni la Glorieta de San Vicente. Si están en la A5, mejor tomen el oeste de la autovía, de la M30, la abandonan por el Puente de los Franceses y se distribuyen por esa zona de Pintor Rosales. Eso sí, no olviden que llegando a Ferraz tendrán que acceder por esa zona por la calle de Irún.
Eso es lo que está ocurriendo en las calles de Madrid. Se nota que estamos en septiembre. Es relevante toda la información que nos acaban de contar de los atascos. Téngalo en cuenta. Por cierto, no hay novedad en cuanto a la circulación de los trenes de metro ni de cercanías, aunque hoy es el primer día laborable que vuelve a hacer parada la línea C5 en la estación de Méndez Álvaro en cuanto a cercanías y a prestar servicio el tramo comprendido entre Delicias y Atocha Cercanías, que llevaba cortado desde el 1 de julio.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid a esta hora en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, que nos lleva directamente hasta Cercedilla.
Así es, a las 9 de esta mañana se reanuda allí el dispositivo que tiene como objetivo localizar a la esquiadora Blanca Fernández Ochoa. Un centenar de personas componen ese dispositivo de búsqueda que se puso en marcha tras una semana de desaparición y después de que su coche fuese localizado en el aparcamiento de las dehesas de Cercedilla. En cuanto a la desaparición de Blanca, la policía y la familia tienen diferentes versiones. Nos vamos a ir directamente hasta Cercedilla porque allí se encuentra Pilar Rivera. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues con apenas 13 grados amanecemos en este área de las dehesas de Cercedilla, donde los equipos de búsqueda y rescate, y estamos siendo testigos en directo de ellos, se están preparando para volver a peinar una zona muy extensa, toda esta zona de la Sierra del Guadarrama, muy frecuentada por Blanca Fernández Ochoa, y donde, como venimos contando, un hermano encontraba ayer su vehículo en perfecto estado y sin signos de violencia. Por tanto, todo parece apuntar a que se trata de una desaparición voluntaria, según la policía judicial, según Pablo Herranz.
Bueno, la hipótesis es que parece ser es una desaparición voluntaria, y cuando es una desaparición voluntaria es difícil encontrar a la persona, porque si no quiere ser localizada es complejo. Entonces estamos en el punto de ahora mismo de decir, bueno, que igual nos hace una llamada telefónica en cualquier momento, que está bien, o lo que pueda suceder, pero bueno, contamos de que todo va a salir perfectamente.
Por ello, Carlos, la familia insiste en desmentir categóricamente que Blanca estuviera atravesando momentos difíciles y se aferran al accidente como causa de la desaparición. Ayer nos lo contaba Adrián, uno de sus cuñados.
Que hay fotos en un supermercado de ella comprando víveres el sábado, el mismo sábado de su vida, sábado 24, que es cuando ella venía para aquí. Ella conoce el monte perfectamente, puede haber tenido un accidente. La posibilidad real es en el monte, sola, sin teléfono, tienes un accidente y estás jodido.
A última hora de ayer, es lo que podemos apuntar, los hijos de Blanca Fernández Ochoa viajaban hasta aquí, hasta Cercedilla, donde se encuentra además toda su familia. De hecho, algunos de sus hermanos participaron activamente en su búsqueda. Se va a seguir de cerca el dispositivo al que hoy se van a sumar también voluntarios.
Gracias, Pilar Rivera. Vamos a seguir muy pendientes de ese asunto, pero ya saben, se lo estamos contando también. Hoy es un día complicado. Casi todos hemos vuelto a la ciudad y miles de madrileños se desplazan a esta hora en coche. Pero este lunes tenemos buenas noticias para los usuarios del servicio de cercanías de Renfe. Hoy es el primer día laborable que se puede utilizar la estación de Méndez Álvaro. Empiezan a prestar servicio allí las líneas C1, C7 y C10. Gloria García Talavera. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y se anuncia por megafonía que se ha reanudado ese servicio de los trenes de cercanías entre Atocha, Renfe y Delicias. Atrás se quedan, por lo tanto, 2 meses de obra, remodelación que han afectado a los andenes exteriores de Méndez Álvaro. Hoy los usuarios de las líneas C1, C7 y C10, como decías, respiran aliviados porque ya no tienen que utilizar los servicios alternativos de autobuses.
Hoy estoy contenta de ir a trabajar porque ya es el trayecto habitual. Solventado, pues tenía que obviamente madrugar más y hacer un transbordo más. Me iba con el servicio especial hasta Delicias y de ahí ya me tomaba el tren. Pero claro, siempre es un trastorno, que está bien los arreglos, pero te fastidia un poquito también. Pero bueno, hoy veo que recién me estoy viendo y todavía queda porque veo que todavía están en obras.
Hombre, alegría siempre da, ¿no? Pero lógicamente es lo suyo. Si tienen que hacer unas reformas y unas cosas, pues todo esto implica también un poco, o sea, hay que tener un poco de paciencia. Pero bueno, a mí personalmente yo soy una persona muy paciente, o sea que me ha afectado como lo justo, pero vamos, ahora ya mejor. Hay más luz, más claridad, en fin. Más,
las
más,
vías.
Más, sí, sí, más, está más ancha, más amplia, todo, más limpieza, en fin, todo. Muy bien, sí, la verdad mereció la pena, 2 meses.
Andenes más anchos, vías nuevas y todavía obreros realizando algunos remates. Con esto se encuentran hoy los viajeros. Hoy en los carteles también se recuerda que permanece cortado el túnel de Recoletos y que su reapertura está prevista para el mes de noviembre. Una obra importante con un presupuesto de 35 millones de euros y por su parte aquí en Méndez Álvaro se han invertido, Carlos, 3.300.000 euros.
Gracias, Gloria. Anotamos la cifra y quienes han vuelto, Juan Pablo, son los delincuentes. De nuevo la banda del BMW. 4 individuos a bordo de un coche de la marca alemana han atracado esta madrugada una gasolinera situada en el número 292 del Paseo de Extremadura. Se encuentra en obras y el único empleado del turno de noche se encontraba en una caseta temporal de obras. Los atracadores la han emprendido a mazazos con ella, con el empleado dentro, que ha sufrido un ataque de ansiedad. Los asaltantes han huido con un botín de 400 euros.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad en el intercambiador de Buenos Días Madrid. ¿Qué tal, Ferran Boiza? Buenos días, Ferran.
¿Qué tal? Buenos días.
Y David Fernández.
Bienvenido.
Bien hallado. David Fernández, compañero, ¿qué tal estás? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ferran, ¿quieres hablar ya de bigobierno? Si no llevan ni 15 días, hombre.
Bueno.
Ya estás ahí.
Es que cada día que pasa queda más en evidencia la difícil cohabitación que se va a producir esta legislatura en Sol, entre la presidenta Díaz Ayuso y Ignacio Aguado, su número 2, su vicepresidente. En las últimas horas hemos tenido como mínimo 2 ejemplos. Primero, el viernes, cuando Ciudadanos se adelantó incluso a la oposición y presentó en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley instando al gobierno a esclarecer los posibles delitos e irregularidades de Aval Madrid. Atención al hecho de que sea un partido en el gobierno el que inste a ese ejecutivo del que forma parte a investigar un organismo, además, que depende de una consejería que ellos controlan.
Sí.
O sea que lo de
Ciudadanos, la de economía.
Es de traca. Pero hay más, habla de posibles delitos. Cuando la oposición ha puesto en el punto de mira, recordemos, a la presidenta Díaz Ayuso por el crédito que recibió una empresa participada por su padre. Y además, como decíamos, se adelanta la oposición porque la oposición había anunciado la petición de una comisión de investigación, pero en realidad todavía no se ha formalizado en la Asamblea. O sea que está, de alguna manera, liderando la ofensiva contra Díaz Ayuso por las dudas sobre Aval Madrid. Pero hay más, como decíamos, el sábado el propio Aguado no descartaba ir a los tribunales si el gobierno central no transfiere a la Comunidad de Madrid los 1.237 millones que la deuda por la financiación, sí, lo comentabais antes. y no es un asunto baladí, porque supone sumarse al anuncio realizado en este sentido por la Generalitat, sí, y por el presidente Quim Torra.
Sí.
Y además es que el consejero de Hacienda de Madrid, Fernández Laschetti, había dicho muy claro pocos días antes que no iría a los tribunales para reclamar este dinero, precisamente para no parecer que se iba de la mano
de la Generalitat.
De romper España, decía él. O sea que, y si a esto, estos dos ejemplos de última hora, como decía, le sumamos la campaña Equipo Aguado, que puso en marcha Ciudadanos obviando los llamamientos a la unidad de Díaz Ayuso para actuar pues como un único gobierno. O cómo se anunciaron, recordemos, en agosto, cómo se anunciaron los consejeros de Ciudadanos en el gobierno, pues parece ser que la lealtad y la unidad no va a ser lo que caracterice el gobierno de la Puerta del Sol.
Bueno,
y llevamos, como tú bien decías,
15 días.
Dos semanas.
Sí, sí, no tiene ni un mes el gobierno. Por cierto, echando la vista atrás, hay que pensar en la decisión que tiene que tomar el juez García Castellón, David, en cuestión de horas o de días, más bien de horas, ¿no?
Sí, bueno, está previsto que, si no es hoy mismo, seguramente mañana martes, porque la intención del juez es que empiecen a declarar estos 40 nuevos imputados el próximo lunes. Entonces las citaciones se tienen que producir ya entre hoy y mañana o muy tarde el miércoles, bueno, pues para que puedan preparar con sus abogados esa declaración.
Y eso afectará especialmente, hay 40 personas que pueden ser citadas, pero claro, sobresalen los nombres de dos expresidentas, Aguirre y Cifuentes, claro.
Claro, en el caso de Aguirre, porque el juez tiene indicios y cree que al ser la cabeza visible del Partido Popular de Madrid durante tantos años, es imposible que no tuviera conocimiento de esa financiación irregular. Y en el caso de Cristina Cifuentes, que ocupaba un puesto más de segunda línea en el PP de Madrid, la va a imputar por las declaraciones de Francisco Granados, ¿no? Que hizo una declaración y que quiere volver a declarar para sustentar esas acusaciones contra Cifuentes. Así que esta semana va a ser una semana muy movida judicialmente.
Sin duda, sin duda. Y así, en apuntes, para ir terminando esta mañana, que tenemos mucha actualidad y la que nos va a ir llegando a lo largo de toda la semana y de las próximas semanas también. La resaca de la fusión del Matadero y el Español, que es como estaba antes de Carmena, cuando era el director, el querido amigo Pérez de la Fuente.
A ver, lo hemos conocido este fin de semana, ¿no? Es la intención del ayuntamiento de fusionar de nuevo el Teatro Español con las naves del Matadero.
Ah, como lo dejó Pérez de la Fuente, vamos.
Sí, es una enmienda a la totalidad, a la errática, por otro lado, política cultural de Manuela Carmena, cuya decisión de desterrar de Matadero el Teatro de Tiesto, recordemos que reveló a todo el sector, hasta 700 personalidades, como Nuria Esper, Blanca Portillo, Josep Maria Pous, Sergio Peris Mencheta, Albert Boadella o Pilar Bardem, muchos de ellos, en teoría, no contrarios a la exalcaldesa, pues firmaron un manifiesto contra su decisión, y una decisión que ahora tiene la intención de revertir la nueva delegada de Cultura, Andrea Levy. Esa es la información que conocíamos este fin de semana, pero podemos apuntar algún detalle más. Por ejemplo, que todo hace indicar que ni el actual director artístico de Matadero, Mateo Feijó, ni la directora del Teatro Español, que es Carme Portachilli, parece que seguirán en sus puestos. Ambos tienen contrato hasta finales de septiembre. El ayuntamiento ha confirmado la intención de mantener la programación que ambos han elaborado para sus respectivos espacios para esta temporada que empieza ahora, pero parece ser que ellos no serán los que la ejecuten. Mateo Feijó estaba claro que no seguiría, había más dudas sobre Carme Portachilli, pero parece que tampoco se hará. Lo que no está claro, lo que no está claro todavía es cómo se va a elegir a la persona que dirija este nuevo espacio, este nuevo equipamiento resultante de la fusión del Matadero y del Español. No se sabe ni siquiera si se va a hacer por concurso público, por contratación directa. Veremos en las próximas semanas lo que sucede. Pero lo que podemos apuntar hoy es que ni Mateo Feijó ni Carme Portachilli parece que van a estar al frente de este nuevo equipamiento, que, como decías, en el fondo es volver al como estábamos hace 4 años.
Y un apunte más sobre los árboles. ¿Qué quieres contar de árboles esta mañana, David?
Bueno, pues ahora que hemos sufrido trágicamente tantos incendios, ¿no? Hace un mes aquí en Madrid, en Carasco y Cenicientos, y todo este verano en Siberia, África y la Amazonia, preguntamos al gobierno de la Comunidad de Madrid cuántos árboles había plantado en esos planes de reforestación, porque en 2006 Esperanza Aguirre prometió la cifra nada desdeñable de 15 millones de árboles, ¿no?
Sí.
En los próximos 10 años. Incluso ella, en su programa electoral de 2011, se vanagloriaba de haber plantado ya 11 millones y medio. pues la consejería de momento no tiene datos, no ha sido capaz de facilitarnos datos de cuántos ha plantado, y los expertos con los que hemos consultado nos han dicho que en función de las hectáreas que se han reforestado en estos 10 años, llegaríamos a los 4 millones, ¿no? Lo digo porque Ayuso acaba de prometer 500.000 en esta legislatura, una cifra más sensata según los expertos, y los políticos dicen que un programa electoral es un contrato, es un compromiso, ¿no?
Bueno,
pues algunos dan cifras un poco así alegremente y luego no las cumplen.
Bueno, pues 500.000 árboles es el compromiso que parece, como dicen los expertos y cuentas tú, sí se puede cumplir en esta legislatura. Aquí contaremos todo, incluso los árboles. Lo contamos todo en Onda Madrid y damos claves de la actualidad en este Intercambiador. Y en esta mañana con David Fernández. Gracias, David, compañero del Confidencial. Que vaya bien, adiós.
Muy bien, un abrazo, cuidaros.
Compañero del diario El Mundo, Ferran Boiza, un placer volver a estar contigo un día más.
Un abrazo.
Que tengas un buen día y una buena semana en este lunes 2 de septiembre.
Ahí estaremos.
Adiós, adiós, adiós. Llegamos a las 8:30 de la mañana, al tiempo de la tertulia, enseguida con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, lunes 2 de septiembre, después de las vacaciones de agosto. Y tan a gusto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.